32 minutos, aquí estamos hasta las 6 en punto de la tarde juntos en Buenas Tardes Málaga en este lunes 16 de noviembre. Estamos ahí ya apurando el mes de noviembre, terminando de pasar el ecuador de este mes de noviembre y con cosas que contarte a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde. Como siempre, antes de comenzar, echamos una visual a la página web de COPE Málaga, donde vas a encontrar noticias destacadas. Por ejemplo, como siempre, los datos del COVID-19 absolutamente actualizados. Y además, con cierta esperanza, ¿verdad? Málaga no registra fallecidos por coronavirus en un día con 9 ingresos más. En las últimas 24 horas se han detectado en la provincia 191 nuevos contagios por COVID-19. Por primera vez en muchos días no hay que hablar de fallecidos. Como digo, es una magnífica noticia. También puedes encontrar en la web de COPE Málaga algo que va a sorprender a muchos. El depredador marino que ha llegado a las costas de Málaga e inquieta a los testigos. Para explicar un inusual fenómeno de la naturaleza, esta casa se ha puesto en contacto con el biólogo del Aula del Mar de Málaga, Juan Jesús Martín. Bueno, pues en la web de COPE Málaga, ahí tienes la noticia y ahí te vas a enterar de cuál es la noticia de ese depredador marino que está haciendo que algunos peces en el puerto de Málaga salten como posesos fuera del agua para evitar males mayores. Bueno, todo eso te lo voy a contar, esa noticia. Y también en nuestra web, en la web de COPE Málaga, tienes una noticia que a todos nos ha llegado directamente al corazón. La mujer que dejó morir a su bebé de 17 meses en Málaga admite los hechos y se muestra arrepentida. La mujer, para la que la fiscalía pide 21 años de prisión, dejó al bebé encerrado en una habitación a oscuras con un biberón y algunas galletas. Son noticias que puedes leer en nuestra web, la web de COPE Málaga, a esta hora. Por cierto, que hablando de nuestra web, lo que tú necesitas es una cenita o almuerzo en un restaurante, ¿verdad? Bueno, pues eso lo puedes conseguir de momento si participas en el concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Ya sabes que entras en nuestra web y ahí te ponemos a prueba con 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno. Puedes participar hasta las 11 de la noche de hoy, lunes. Tienes tiempo para hacerlo pinchando en la noticia que se titula Concurso / ¿Cuánto sabes de Málaga? Un concurso que hacemos con los amigos de M Cocinas y Armarios. Concurso que haremos hasta, como digo, las 11 de esta noche, y mañana vamos a dar el nombre del ganador. Lo vamos a dar a conocer tanto en la web de COPE Málaga como en nuestros programas locales también. El que acierte las 7 preguntas del concurso entrará en el sorteo, elegido como ganador obtendrá un almuerzo-cena en el restaurante Los Mellizos valorado en 100 euros. Recuerda, puedes participar hasta las 11 de la noche de hoy. Yo te quiero, quiero que exageres
como yo exagero. COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
Te mereces una buena noticia. Solo este mes de noviembre llévate una BMW G310 GS nueva por 95 euros al mes, sin entrada. Pide tu cita previa en motorrad.bmwautomotor.com o visita nuestras instalaciones en horario ininterrumpido de 9 a 18 horas, sábados, horario habitual. Motorrad Automotor, tu concesionario BMW Motorrad en Málaga y Marbella.
Ahora que estás teletrabajando y llevas una vida más sedentaria, en la despensa de Iñaki queremos cuidarte con unas cestas de productos bios y ecológicos muy saludables, como pastas, aceites, refrescos. El 10% de su venta se destinará a Yo Soy Tú, una asociación que da más de 1000 comidas diarias a familias necesitadas por esta pandemia.
Apoya a la hostelería. Ahora más que nunca, la despensa de Iñaki.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4:37 minutos, abrimos las puertas a la actividad cultural de la Universidad de Málaga, como hacemos los lunes, y ya sabes que está en marcha de una forma especial, ¿verdad? En esta ocasión, por aquello de el COVID y todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de disfrutar del cine, pero está en marcha, como digo, Fancine, que se presentó la semana pasada. ¿Cómo va este festival? Pues vamos a averiguarlo. Rocío Moreno es la programadora de Fancine. Rocío, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué
tal? ¿Cómo está yendo hasta ahora Fancine?
Bueno, pues la verdad es que bastante mejor de lo que esperábamos, dado las circunstancias actuales. Es normal que el público estuviera un poco menos receptivo, pero al ser también el único cine en Málaga que sigue abierto, pues la verdad es que la gente ha respondido bastante bien.
Porque las proyecciones se hacen en el Cine Albéniz, que es donde está celebrándose Fancine, y el único cine, como decimos, que está abierto, afortunadamente, para los que les gusta el cine. ¿Qué nos queda todavía por conocer y por ver en este caso de Fancine esta semana?
Bueno, nos queda todavía hasta el jueves y tenemos sesión de mañana y sesión de primera hora de la tarde, que es lo que podemos hacer en estas circunstancias. Tenemos mañana la sección a concurso de cortos, tanto de animación como de imagen real, que tiene premio del público también, y una selección de thrillers bastante potente, con estrenos como Sumergible o The Owners.
¿El público está respondiendo bien a pesar del aforo limitado y todo eso?
Sí, la verdad es que hemos tenido bastante llenos, 4 llenos este fin de semana, dado el aforo, que estamos a un 50% por las limitaciones sanitarias, pero bastante bien, mejor de lo que nosotros creíamos.
Uh-huh. Bueno, y los que quieran ir a ver esas pelis, ¿qué tienen que hacer, Rocío?
Pues tanto a través de nuestra página web, fancine.org, como a través de Uniticket, pueden comprarlas online o en las taquillas del Cine Albéniz.
Qué bien. Pues ya sabéis, Fancine, ese festival de cine fantástico que organiza la Universidad de Málaga y que este año, a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar del coronavirus, ahí están, en el Cine Albéniz.
Aquí seguimos.
Efectivamente, con películas proyectándolas para que el disfrute de todo el mundo. Los horarios, por cierto, de las proyecciones también serán antes de las 6 de la tarde, ¿no?
Exactamente, tenemos a partir de las 12 y a partir de las 3 de la tarde. Primera sesión matinal y segunda sesión a primera hora de la tarde, a las 5:30 ya está todo el mundo camino a su casa.
Fenomenal. Rocío, gracias, suerte para lo que queda de Fancine y ojalá sea todo un éxito a pesar de todo, ¿eh?
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Hasta luego. Seguimos hablando de actividad cultural en la UMA. ¿Tienes talento? ¿Quieres llevarte un superpremio de 600 napos? 600 euros, para aquel que no sepa idioma de este tipo. Es muy sencillo. Solamente tienes que apuntarte a la tercera edición del UMA Talent Show. Regina Pinto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, ya queda poquito para que la gente pueda apuntarse, porque creo que termina el plazo de inscripciones este próximo 19 de noviembre, ¿no?
Bueno, realmente hemos tenido que
ampliar,
acoplarnos a todo el tema COVID y hemos cerrado el plazo ya, porque este año el concurso ha sido un poquito diferente, lo hemos tenido que modificar.
Porque la información que yo tenía precisamente hablaba de eso, de que el 19 de noviembre terminaba el plazo.
No, estamos sobreviviendo al COVID, como Fancine, como todos.
Bueno, entonces ya está cerrado el plazo, con lo cual ya todo el que tenía que apuntarse se ha apuntado.
Sí, efectivamente, es que hemos tenido que hacer un precasting por el cual hemos pedido a todos los participantes que nos envíen un vídeo de la posible actuación que fueran a realizar y ya hemos hecho la selección con el objetivo de citarlos cada 15 minutos para provocar, evidentemente para evitar que no haya aglomeraciones. Y bueno, es un poco triste porque se crea ambientillo siempre en los castings y se conocen los artistas y está muy guay, pero ahora mismo en tiempos de COVID preferimos tenerlos muy separados. Así que nos hemos tenido que amoldar mucho, hemos tenido que modificarlo todo.
Con lo cual tampoco se habrá apuntado mucha más gente de la que se hacía o llegaba habitualmente, ¿no?
Efectivamente, lo hemos notado muchísimo, porque imagínate, antes de los castings solíamos tener pues unos 60 actuaciones en el primer casting y unas 70 en el segundo, y ahora han quedado casi la mitad. Es normal. Además, ahora mismo pues el ambiente este de COVID pues no nos beneficia mucho.
Claro.
Entonces, estamos sobreviviendo. Vamos a llevar el concurso a cabo y además creemos que es necesario, la cultura debe sobrevivir, debe amoldarse, debe acoplarse, además hemos demostrado que podemos y vamos a intentarlo, vamos con ganas, eso, con energía, lo vamos a hacer bien.
Oye, de los que se han apuntado, ¿por dónde van los tiros? Gente de la canción, gente de la imitación, humorista, ¿por dónde van?
Tenemos de todo, tenemos de todo. Tenemos magos, tenemos cantantes, tenemos incluso una persona que hace todos los sonidos del mundo tan solo con su boca. Es una cosa. Sí, siempre tenemos algo que nos sorprende un montón. Así que estamos muy contentos. Creemos que va a ser una buena edición pese a todo y, bueno, como sabes, le damos la oportunidad que a todos los que hemos preseleccionado los vamos a grabar en casting a puertas cerradas que se van a producir la semana que viene y la siguiente. Con pena que también esos castings van a tener que ser sin público, que el público, como sabes, también da mucho calor y crea mucho ambiente, pero claro, las circunstancias pues no nos lo permiten.
Claro.
Así que van a tener su grabación en condiciones, vamos a emitir los castings por YouTube, como siempre lo hemos hecho, también por Torremolinos Televisión, y bueno, esperamos que al final pues que el concurso fluya, ¿no?, que es lo que nos interesa, que se mantenga y crear pues esa sensación de que pese al COVID seguimos.
Muy bien. Oye, ¿cuándo podrá la gente empezar a seguir ese casting y a esos talentos?
Pues mira, primero lo vamos a emitir el viernes 27 y el segundo lo vamos a emitir el viernes 4. Porque el primer casting a puerta cerrada es el martes 24 y el segundo casting a puerta cerrada es el lunes 30. Son audiciones, más que nada, para eso, para poder, para que... Es que ten en cuenta que tenemos un premio del público, claro. Y como no vamos a tener público, pues el público va a tener que votar online.
Claro.
Así que tenemos que proporcionarle las herramientas para que vean todas las opciones y voten las que más les gusten. Y eso podrá ser a partir del segundo casting, el que colgaremos en YouTube el viernes 4.
Muy bien, pues ya sabéis, ahí está, en marcha, a pesar de todo, esa tercera edición de Luma Talent Show, y vamos a ver si hay ganadores, y vamos a ver quién gana en todo caso, quién elige el público también, a quién vota el público, y ya daremos la solución en el momento que la sepamos. Regina, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el esfuerzo y suerte.
Muchísimas gracias, un abrazo, adiós.
Las 4 de la tarde, 44 minutos. Los lunes a esta hora, y con esta musiquilla de fondo, desvelamos, o por lo menos lo intentamos, saber cuál es la música en la vida de alguien conocido para todos. Y que probablemente muchas veces, como ya ha sucedido en lunes anteriores, es sorpresivo para la mayoría. Hoy queremos conocer cuál es la música que ha marcado la vida de un abogado, que además es presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Pablo Atencia, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro. Qué alegría escucharte.
Muy bien, muchas gracias. Y qué alegría de tenerte aquí para hablar de otras cosas que no es de la Agrupación de Cofradías.
Sí, hay vida aparte del mundo cofrade.
Hay también. Vida aparte del mundo cofrade, ¿no? Bueno. ¿Cómo va, por cierto, antes de nada, te tengo que preguntar, aunque no sea para un tema cofrade, cómo va la historia, cómo va la cosa de cara al año 2021 y con todo este lío que tenemos ahora encima?
Bueno, seguimos con la misma incertidumbre y esperando cómo se desarrolla el acontecimiento. Hablamos de esperar por lo menos a las Navidades a ver cómo evoluciona el virus, cómo evoluciona la reacción de la autoridad sanitaria, cuáles son los requisitos que van poniéndose, y a partir de ahí iremos adaptándonos a lo que se nos vaya marcando.
Pues habrá que seguir esperando a ver cómo se desarrolla eso y evidentemente pues será a partir de la Navidad y probablemente a partir de primeros de este próximo año 2021 cuando empezamos a despejar dudas sobre la Semana Santa, sobre las actividades que tienen que ver con el centenario de la Agrupación de Cofradías, etcétera, etcétera. Bueno, ¿dispuesto a repasar la música de tu vida o qué?
Venga, yo ¿sí? Entregadito vengo.
Entregadito, ¿no? Pues vamos a comenzar por el principio. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music. Pablo Atencia, ¿de verdad que tú hacías windsurf en Chilches?
Sí, es verdad. En los comienzos del año 80, cuando apenas se practicaba windsurf aquí en España y en Málaga, pues mi hermano con unos amigos compraron una tabla y al final hicieron una buena compra porque ellos la compraron y yo la usé.
Para ti fue la mejor compra de la vida de tu hermano, ¿no?
Exactamente.
Oye, ¿y dónde practicabas exactamente el chinche? En Chilche, porque ayer me dices que había un par de chiringuitos, el Jauja y el Pai Pai, que era donde tú hacías tus escarceos veraniegos, ¿no?
Jauja era un chiringuito que había justamente en Chilche Costa, donde yo dejaba la tabla y donde escuchaba de fondo pues esta música. Por eso me acordaba, ¿no? Porque escuchaba esta música de Ryan Parry, Dolce Vita, cuando estaba navegando en el mar, pues tú sabes que en el mar el rebote de la música de un chiringuito se oye perfectamente.
Claro.
Y entonces era muy divertido porque, bueno, ibas con tu música de fondo y era un chiringuito muy chiquitillo, ¿no? Pero que tenía un ambiente muy, muy divertido, ¿no? Porque todos los que veraneábamos en la zona íbamos. Y luego ya en el otro lado de la carretera hay un bar que muchísimos oyentes seguro que lo recuerdan, que se llamaba Pai Pai, que ha estado hasta hace unos años, donde también aprovechamos eso y así íbamos por las noches ahí los amigos y había futbolines, billares, y era el punto de encuentro de todos los amigos porque veraneábamos tanto por allí, por la zona de Chilche como del Rincón, porque Chilche es el limítrofe, es Vélez Málaga, pero el limítrofe con el Rincón de la Victoria.
Correcto. La época calavera de Pablo Atencia, ¿no?
Exactamente. Ya era cofrade,
pero bueno, una copita de vez en cuando se podía tomar, ¿no? Digo
claro,
yo.
Claro,
efectivamente. Oye, lo que yo no sabía es que tú eras fan de ese tipo de música. No te veo yo a ti como fan del reggae, es decir, claro, yo me imagino a un Bob Marley, a un Peter Tosh, pero claro, no me imagino a Pablo Atencia con las rastas y esas cosas.
Bueno, me gustaba la música, ¿no? No me dejaba las rastas.
Ah, vale.
Pero sí que era una música muy propia de mi generación, de aquella época, ¿no? Uh-huh. Vinculada igualmente con el veraneo al lado de la playa. Y era, pues bueno, V40 era el icono de la música reggae en ese momento, con Kingston Tom, con Red Wine, es decir, música que es muy conocida, que ahora además pues tenemos la suerte de que nuestras siguientes generaciones pues les siguen gustando, ¿no? Y yo se lo pongo mucho a mi hijo y les encanta también la música reggae.
Mira, siendo cofrade ya en aquella época, con la música reggae de fondo, ¿no fumaríais el incienso y esas cosas, no?
Bueno, lo teníamos de fondo, pero vale. No lo jugábamos.
Ah, bien, o sea que lo teníais un poco para ambientar, ¿no?
Exactamente, ambientar algo.
Entonces lo entiendo, claro. Olor a incienso alrededor vuestra y la música de V40 sonando, eso la verdad es que te transporta, ¿eh? No está mal, no está mal. Oye, y lo de Hombres G.
Quiero llamarte.
¿Has ido a muchos conciertos de Hombres G, Pablo?
Sí, me gustaba muchísimo Hombres G y sobre todo las canciones que eran menos conocidas, ¿no? Porque
como esta, por ejemplo, No te puedo besar, que no es de las más conocidas de ellos, ¿no?
No, a mí me gustaban más las pocos conocidas, porque las típicas eran Marta tiene un marcapaso, Venecia, etcétera, y esas me gustaban menos. Me gustaba más esta, que tenía una letra muy bonita, porque ahora estamos hablando de los años 80, cuando en nuestra generación pues salíamos tanto, bueno, pues veraneo, empiezas a conocer a las primeras amigas, sales en pandilla, y bueno, esta era una música que en aquella época, pues como tantos grupos españoles tan buenos, ¿no? Porque estaba Hombres G, estaba La Guardia, Danza Invisible, etcétera, bueno, pues todo este tipo de música española, yo creo que a mi generación nos ha marcado mucho, ¿no? Y en concreto Hombres G, tanto No te puedo besar como Un par de palabras y algunas otras eran las que más me atraían, porque era una letra que tiene una profundidad muy bonita, ¿no? Y era muy serena, no sé, me gustaba mucho.
Oye, en los años 80, cuando todo aquello de la movida, que también aquí en Málaga de alguna manera se vivió, ¿tú qué edad tenías y cómo lo viviste todo eso?
Pues mira, yo nací en el 68, o sea que en los 80 pues estaba en una horquilla entre los 12 y los 18 aproximadamente. Ajá. Pues lo viví de manera menos intensa de lo que se vivió la movida famosa de Madrid, pero aquí en Málaga lo vivíamos mucho, pues sobre todo la música española de aquella época que gustaba mucho, y salíamos, bueno, pues por Rolling, ¿no? Hipopótamo, Lemon, Pámpano. Pámpano lo teníamos un grupo de amigos que lo estuvimos gestionando durante un tiempo, alternábamos los estudios pues, para ganarnos un dinerito, hicimos también fiestas de fin de año y lo vivíamos por una época muy feliz, muy qué feliz, porque nos permitía combinar los estudios pues con bueno pues participar en actividades que podías ganar un dinerito para pues, para tus ahorros y luego pues también por supuesto estamos también en la cofradía. Además hemos seguido de experiencia pues organizar muchos eventos también en la cofradía y bueno al final todo es una escuela de vida, ¿no? Y la cofradía fue una escuela de vida y todo esto que el grupo de amigos que también éramos de la cofradía pues aprendimos mucho y nos ha servido también mucho para luego en nuestro futuro profesional, ¿no? El tener mundo, el tener esa escuela de vida que es tan importante además de los estudios.
Uh-huh. Pablo Atencia, seguidor de Hombres G, yendo a conciertos, canciones menos conocidas de un grupo de moda de los 80, pero también cercano a la música de Danza Invisible de aquí de Málaga o de gente como Los Secretos o La Guardia. Que La Guardia, precisamente, porque esta gente eran de Granada. Tú no estudiarías Derecho en Granada, ¿no?
No, estudié aquí en Málaga, pero bueno, pues, le traigo mucho cariño a Granada. Como Danza Invisible eran malagueños, pues para compensar, venga, vamos a darle cariño también a los granadinos, uh-huh. ¿No?
Sí, porque además esta gente se llamaron La Guardia posteriormente, porque estos aparecieron con el nombre tan larguísimo de La Guardia del Cardenal Richelieu, y luego se quedó todo acortado en La Guardia, ¿no?
Sí, vieron que era más comercial, ¿no? Sí, lo de La Guardia. Pero fíjate, Pedro, que es curioso, yo lo hablo con mi hijo, la capacidad que ha habido de todas estas canciones y estos grupos que han calado en las siguientes generaciones, ¿no? Porque yo la música de la época de mi padre la veía más lejana, ¿no? Y sin embargo, nosotros vamos en el coche o yo veo que mi hijo escuchan estas canciones, ¿no? Y la verdad que es una alegría, porque sigue una música muy muy contemporánea y que gusta a otras generaciones.
Uh-huh. Y lo que más le gusta a Pablo Atencia ahora dice que es esto. Que este tema de quién es precisamente uno de los que más te gusta en los momentos actuales, quizá a lo mejor por lo que cuenta, lo que dice.
Sí, porque fíjate que me transmite muy buenas sensaciones este grupo, no solo esta canción que es Everybody is Changing, sino otras muchas que son del mismo estilo, que me transmite una sensación y unos sentimientos muy muy buenos y de serenidad y de disfrute, ¿no? Y entonces cuando me dijiste que pensar en algún grupo y yo te digo que este es especialmente el que más me emociona cuando lo escucho. Lo pongo tanto en mi casa que mi hijo ya cuando lo escucha, mi mujer me dice, ya
está bien, ¿no?
Ya está llega el fin, ¿no?, de semana y el padre viene a poner las mismas canciones.
Uh-huh. ¿Dónde sueles escuchar tú más música? ¿En casa? ¿Cuando vas en el coche? ¿Llevas algún aparato en el oído? Pues no sé, en el móvil, alguna aplicación que puedas escuchar música mientras vas de un sitio para otro. ¿Cómo es?
Principalmente en el coche y luego los fines de semana en la casa, pues cuando estamos en familia, pues la tenemos de fondo, o bueno, cuando organizamos a lo mejor una fiesta o un almuerzo con amigos, pues tenemos música de fondo y o luego para la lectura, o en un momento que estamos, bueno, pues en familia más tranquilo, pues me gusta poner música de fondo.
¿Y entre la música de fondo que te pones en casa o en el coche está esto? No. Pablo Atencia?
Por supuestísimo que sí. Claro. Yo soy muy fan del maestro Artola. Ajá. Pero luego tuvimos la oportunidad en Estudiantes de conocer al general Grau, que desgraciadamente falleció hace 2 años. Y como tú sabes, en Estudiantes únicamente teníamos el Gaudeamus.
Correcto.
Y el mandato mío, pues se abrió el debate y dijimos, oye, el Gaudeamus tantas veces, lo suyo es acompañarle de alguna marcha, para que también le ayude a ponerlo más en valor, ¿no? Que no se escuche tantas veces el Gaudeamus. Entonces hablamos con el general Grau, que es general músico, el único general músico en el mundo, que además adaptó la marcha real, es una persona de muchísimo prestigio, ¿no? Y nos hizo esta marcha, que si te das cuenta tiene los sones del Gaudeamus de fondo, ¿no? De un poco su guía. Y es una marcha que ha calado muy bien en la cofradía, y entonces está con el Gaudeamus, y como es general Grau, le decimos que es el Gaudeamus de la cofradía.
El Gaudeamus. Además con un poquito de toque de malagueña también, esta pieza. Exacto. Del general Grau, así que es un Gaudeamus absolutamente distinto, sin duda alguna, que también musicalmente acompaña a Pablo Atencia, como no podía ser de otra manera. Por cierto, antes de despedir a Pablo Atencia, sabes que si tú quieres contarme cuál es la música de tu vida, no tienes más que decírmelo en un correo electrónico con tu nombre y apellidos.
Escríbenos a málaga@cope.es. Recuerda, tu nombre y apellidos a málaga@cope.es.
Pablo Atencia, que me has dejado muy sorprendido con lo de V40 y esas cosas, ¿eh? No me esperaba yo eso del presidente de la agrupación de cofradías, aunque como se suele decir, en todos lados cuecenabas, ¿eh? Y si mira, más de uno desvelara, ¿eh? Dime.
Claro, todos tenemos un pasado.
Está claro. Sí, eso está clarísimo. Si hurgáramos un poquito en el pasado y los gustos y apetencias musicales de más de uno que hoy en día nos parecen personas absolutamente serias, seguro que nos llevaríamos más de alguna que otra sorpresa. Pablo Atencia, gracias por estar con nosotros, por apuntarte a este juego de la música de tu vida, y que me ha encantado estar un rato contigo hablando de otras cosas que no sean agrupaciones, cofradías y esas cosas, ¿eh?
Pues muchas gracias, yo de verdad que encantado, y además me parece muy original que buscéis en esto, porque es verdad que la música nos acompaña en muchísimos momentos de nuestra vida, lo mismo que los olores. La música, muchas veces hay canciones que te recuerdan determinados momentos de tu vida, que suelen ser normalmente siempre momentos alegres, o también lo hay tristes, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que este mundo de sensaciones en torno nuestro y la música acompaña muchísimo, ¿no? Y esta que te he comentado, pues, que es una, vamos, de las partes de ellas.
Que nos vamos, que llegan las noticias. Gracias, Pablo. Hasta luego.
Hasta luego, Pedro.
Noticias de las 5, luego volvemos. Las 5 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González. Seguiremos juntos hasta las 6 de la tarde en este lunes 16 de noviembre. Todavía nos quedan cosas que contarte, pero antes, como siempre, nos pasamos a esta hora por la redacción de informativos para conocer qué es actualidad en Málaga y provincia. Andrés García, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Comenzamos por los últimos datos que nos deja la pandemia. Nos traen un leve respiro. Habrá que ver si se mantiene la tendencia o si es una situación aislada, pero por primera vez en muchos días, en las últimas 24 horas, no ha habido fallecidos por COVID-19 en la provincia. Hoy en los hospitales malagueños hay 389 pacientes con coronavirus, 8 más que ayer, de los que 56 están graves en la UCI. Y por otro lado, se han registrado 191 nuevos positivos. La provincia se acerca ya a los 29.800 casos detectados desde que comenzó la pandemia. Te cuento que hoy hemos sabido que bajan de 10 a 9 los municipios que aún siguen libres de coronavirus en la provincia. Se trata de Canillas de Albaida, Comares, Salares, Atajate y Benadalid. También las localidades de Faraján, Jubrique, Júzcar y Pujerra. Estos son los 9 municipios, como decimos, que siguen libres de coronavirus. Aquí en la capital, la policía local ha desalojado este fin de semana a 83 personas que celebraban 2 bautizos en el campo de fútbol de Portada Alta, así como a unas 30 personas que asistían sin mascarillas a una actuación en directo en un pub y un botellón de 25 personas. Durante el fin de semana han sido denunciadas un total de 383 personas por no llevar mascarilla, otras 83 por incumplir el toque de queda y 156 por incumplir la limitación de entrada o salida del municipio. Vamos ahora con otros asuntos. Empresarios de toda Andalucía, también de aquí, de Málaga, se van a beneficiar del plan de apoyo a pymes y autónomos que se anunció la semana pasada y que ya es una realidad. Lo han firmado hace pocas horas el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y los representantes de las organizaciones empresariales. El plan, dotado con 667 millones de euros para empresas y autónomos afectados por la crisis provocada por el coronavirus, hay que decir que 223 para ayudas directas, aumenta así la previsión inicial, 350 millones en avales y 94 en ayudas indirectas, como por ejemplo la bajada de impuestos. Así se ha referido hoy a los empresarios el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de Málaga, Javier González de Lara.
Un acuerdo que hoy rubricamos y que es fruto del consenso, del contraste de puntos de vista para avanzar y construir el futuro.
Hoy ha comenzado la gran recogida que en nuestra provincia pone en marcha el Banco de Alimentos de la Costa del Sol, Banco Sol. Este año, debido a la pandemia, la colaboración se realiza mediante ingresos de dinero en una cuenta bancaria o a través de la aplicación Bizum. El reto es llegar a los 700.000 euros para dar cobertura a las más de 50.000 familias a las que presta ayuda Banco Sol. Hasta ahora, la gran recogida lleva recaudados más de 50.000 euros donados por personas que han aportado una cantidad mediante un ingreso o en su supermercado habitual a través de una línea específica, como explica el presidente de Banco Sol, Diego Vázquez.
Lo principal para nosotros es la captación a través del Bizum o las dos cuentas que tiene Banco Sol, que la pueden ver en la web nuestra, el Bizum, el 00887 para comprar alimentos. Pero también las campañas, cada uno de una manera, pues ha puesto para que sus cajeras tengan allí unos bonos, unos vales, y ofrecérselos a las personas que pregunten o a las personas que tengan interés que no puedan hacerlo a través de las redes sociales.
Esta modalidad de donación permite al Banco de Alimentos destinar el dinero a los que más demanda requieren en cada momento. El presidente de Banco Sol confía en la buena respuesta de los malagueños.
Que van a responder con creces a lo que Banco Sol o cualquier asociación le solicita a la sociedad malagueña, y vamos a poder trabajar con tranquilidad de poder seguir atendiendo a este número tan elevado de usuarios finales que tenemos.
La Junta de Andalucía ha recibido hoy los avales que permiten el inicio de las obras de la primera fase del puerto seco de Antequera. La entrega de los avales, por valor de 22 millones de euros, un 57% del total, era una condición previa para su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta. La primera fase del área logística de Antequera abarcará 92 hectáreas que irán ampliándose hasta alcanzar las 330. Las obras de la primera fase, que comenzarán en el segundo trimestre de 2021, cuentan con un plazo de ejecución de 20 meses y una inversión total de 47 millones de euros. Y la mujer acusada de dejar morir a su bebé de 17 meses, a la que abandonó sola en la casa durante más de un mes con un biberón y unas galletas, ha admitido los hechos ante el jurado popular, que desde hoy la juzga aquí en Málaga. La procesada ha reconocido entre sollozos todo el relato de la fiscalía, contestando afirmativamente a todas las cuestiones planteadas durante la sesión. La mujer ha admitido con un sí que un día dejó a la pequeña en la habitación de la casa durante más de un mes con las persianas bajadas y la puerta cerrada, tan solo con un biberón y un paquete de galletas, y no volvió más, asintiendo cuando se le ha señalado si era consciente de que con esa acción iba a morir la pequeña, ya que era la única cuidadora. Cuando su abogado le ha preguntado si se arrepentía de lo ocurrido, ella ha contestado que mucho. La fiscalía solicita inicialmente para la acusada 21 años de cárcel por delitos de asesinato y abandono temporal del menor, mientras que la defensa se muestra conforme con el relato de los hechos, pero no con la pena solicitada. Considera que se le debe poner una mínima de cada delito, es decir, 16 años de cárcel. Y ya lo último que te cuento, Pedro, es que la Policía Nacional ha detenido en Vélez, Málaga, un hombre por un delito de agresión sexual. El arrestado abordó desnudo a una mujer en la playa del Hornillo, logrando la víctima, en este caso, zafarse de él tras un forcejeo y ponerse a salvo en un establecimiento que había en la zona. Ante la llegada de las primeras patrullas, el agresor, en su intento de escapar, se adentró en el mar 1,5 kilómetros y permaneció 2 horas agarrado a una boya hasta su rescate con la colaboración de Salvamento Marítimo.
Gracias, Andrés. Hasta aquí la información de Málaga y provincia. La actualidad de nuestra capital y provincia la tienes, evidentemente, en los próximos minutos, absolutamente actualizada en la web, la de COPE Málaga. Seguimos adelante con más cosas. Las 5 de la tarde, 17 minutos, una pausa y abordamos otros asuntos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
tu momento. Estrena cocina. Y para tener una cocina espectacular, una tienda increíble. Mubac Málaga. Ven a vernos, elige tu cocina a medida y te la llevamos y te la montamos gratis. Y ya que vienes, prepárate. Lo vas a querer todo. Descubre Mubac Málaga. En calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset. Polígono San Luis.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano, Historia, Arte y Devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
Es tu momento, no lo dudes. Ve en moto, ve seguro. Ven a Navarro Hermanos y conoce todas las ofertas que tenemos preparadas. Además, empieza a pagarla en 2021. Infórmate en navarrohermanos.com. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5 y 18 minutos de la tarde. A esta hora, como siempre, solemos abordar temas que tienen que ver con Málaga, y para descubrirlo, esos temas que proponemos todas las semanas, tenemos a nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues bien, con salud de momento, toquemos madera.
Bueno, pues nada, si estamos bien de salud, lo demás no importa, que es lo que yo digo ahora. Estando bien de salud, lo demás, ¿qué más da? ¿Qué más da? Que lo que importa ahora mismo es mantenerse sano al 100%. Bueno, pues me alegro mucho que estés sano al 100% y dispuesto a contarnos cositas. Antes de este espacio, le proponía a Víctor un nombre. Este fin de semana tuve la oportunidad de participar en una conferencia donde de repente salieron a la luz algunos nombres de malagueños relacionados con el mundo de la cultura. Salió uno de ellos conocido, Francisco Giner de los Ríos, el rondeño, que de alguna manera fue el que me puso en marcha la institución libre de enseñanza, y decían que a Francisco Giner de los Ríos había otro nombre muy cercano y muy allegado, que era Ricardo de Urueta. Y dije, estoy pez, no sé quién es Ricardo Cerueta, por mucho que me digan que este hombre tuvo mucho que ver con el mundo de la cultura. Y digo, pues mañana lunes le tengo que preguntar yo a Víctor Heredia, ¿quién fue Ricardo de Urueta y Duarte? ¿Quién fue este malagueño, Víctor?
Bueno, pues un malagueño muy poco conocido, dando lo que tú indicas, pues bueno, yo creo que es algo compartido, ¿no? Pues por una buena parte, ¿no?, de la población malagueña que desconoce que tiene entre sus paisanos y antiguos vecinos, pues a este ilustre, vamos a definirlo como historiador o crítico de arte, pero es un hombre muy particular, muy vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, de la que fue docente, de la que fue profesor, la institución creada por el personaje que ha citado, Giner de los Ríos, y en la que también estuvieron muy vinculados a esta institución otros malagueños como Alberto Jiménez Fraud o José Moreno Villa. No, pero hay un grupo de malagueños, de intelectuales locales, que dieron el salto de Málaga a Madrid a principios del siglo XX y jugaron un papel muy importante en la vida cultural española de aquella época. Pero bueno, podemos centrándonos en la figura de Ricardo Urueta, pues él pertenecía a una familia de comerciantes de origen vasco, asentados en Málaga en el siglo XIX, y que, nace en 1868, pero Ricardo Urueta pues no le tiraba el comercio, sino que ni las actividades ni los negocios mercantiles. Lo que le tiraba era el arte, estudia bachillerato y luego estudia escultura en la Escuela de Bellas Artes de Málaga. Pero claro, lo que puede estudiar aquí había una escuela de pintura muy buena, pero de escultura menos. Uh-huh. Y será enviado a París, y allí en París empezará su formación como escultor, hasta que una desgracia familiar va a hacer que tenga que volver a Málaga para mantener a su familia, y entonces estudiará Derecho, ya pues a posteriori, ya con una edad pues relativamente avanzada, y entonces va a desplegar un interés, si no ya tanto por la creación artística o escultórica, que era su especialidad, sino también hacia la investigación. Lo va a dirigir ese interés hacia el mundo de la investigación histórica. Va a formar parte de una élite cultural malagueña formada por esos personajes que hemos citado antes, que editaron una revista llamada Gibralfaro a principios del siglo XX, y que progresivamente irán dando ese salto a Madrid, ¿no?, como hemos indicado antes. De esa manera, pues siguiendo la estela de Giner de los Ríos, Ricardo Urueta pues va a terminar Madrid, ya pues como profesor del Instituto Libre de Enseñanza y ya plenamente especializado en la escultura española, sobre todo la escultura barroca, la escultura también medieval. Y de hecho, pues a él le debemos uno de los libros fundamentales sobre una figura pues así tan conocida como Pedro de Mena.
Uh-huh, efectivamente. Bueno, llegó a ser en Madrid incluso director general de Bellas Artes, ¿no?
Así es, porque además de su labor docente, se implicó en la política, ingresó en el partido Acción Republicana de Manuel Azaña, y cuando se proclama la Segunda República, va a ser designado director general de Bellas Artes. Uh-huh. Y hay que decir que ahí pues su labor es encomiable, ¿no? Es uno de los principales protagonistas de los principales nombres de lo que ha sido pues la defensa del patrimonio artístico español. Él desde su dirección general va a impulsar pues por un lado la creación de bibliotecas, la creación de museos, algunos tan importantes como el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, pero también la declaración de muchos monumentos, y aquí en Málaga, pues la declaración, como ahora sería Vic, como monumento de edificios como la Alcazaba, la Catedral o el Castillo de Gibralfaro, pues se deben a la iniciativa de Ricardo Orueta. Uh-huh. Y hay que decir también que se le dio el nombre su nombre a la Biblioteca Pública de Málaga en el año 33, se le dio el nombre de Ricardo Orueta. Uh-huh. Así, por donde tiene ese protagonismo, volvió a ocupar el cargo en el año 36, un poco antes del estallido de la guerra, y de hecho pues el comienzo de la guerra civil, y le pilla pues con ese deber de, en esas circunstancias tan difíciles, afrontar la protección en lo posible del patrimonio artístico del país.
Uh-huh. ¿Aquí en Málaga hay algo que lo recuerde? ¿Que recuerde el nombre de Ricardo de Orueta? ¿Alguna plaza, alguna calle, algún monumento, algún colegio o algo así?
Tiene una calle, y luego pues, bueno, se ha hablado recientemente de recuperar su nombre para la biblioteca pública, que como sabemos está pendiente de ser trasladada al edificio de San Agustín. Correcto. Se ha aprobado ese proyecto para convertir este antiguo convento y bueno facultad, pues que está abandonada y en un estado de deterioro, pues convertirlo en una sede pues bastante potente para la Biblioteca Pública de Málaga. Sería una oportunidad, y ya hay algún comentario en ese sentido, para que se le diera el nombre de Biblioteca Ricardo Orueta, que recuperara el nombre que tuvo hace muchas décadas, y de esa manera homenajearlo pues, como se merece, ¿no? Porque además, sin duda, a un intelectual de esta categoría, pues qué mejor, ¿no?, que darle el nombre de la biblioteca.
Está claro. Pues fíjense lo que son las cosas, ¿no? De repente aparece un nombre de un malagueño hablando de temas de cultura, y por esa desazón de no saber de qué malagueño se trataba, pues nos ha hecho hoy poner sobre la mesa el nombre de Ricardo de Orueta y Duarte, nacido en Málaga en 1868 y que llegó a ser, entre otras cosas, director general de Bellas Artes. Pues Víctor Heredia, como siempre, agradecido de que nos cuentes ese tipo de cosas, porque así nos acostamos sabiendo una cosa más, ¿eh?
Muy bien.
Dentro de 7 días nos encontramos de nuevo. Hasta luego.
Hasta el lunes que viene.
Adiós. Abrimos las puertas de la universidad. Ya sabes que nos gusta hablar de investigación, pero hoy nos vamos a centrar más que en la investigación, nos vamos a centrar en una actividad que se va a organizar con la colaboración inestimable de la Universidad de Málaga. También participa la Politécnica de Valencia, la Universidad de Murcia y la Universidad del País Vasco en Vitoria. Y nos referimos, o me refiero en este caso, a una... No maratón, cuidado, no es que me voy a equivocar, te digo que no es maratón porque el nombre es distinto. Es un mapatón, para que no diga, es que te has equivocado. No, mapatón, que así se llama. Mapatón online para cartografiar zonas en crisis humanitarias. Y esa colaboración que están teniendo todas esas universidades que decía yo antes, incluyendo la de Málaga, se hace evidentemente a través, o se canaliza a través de Médicos Sin Fronteras. El responsable de Médicos Sin Fronteras en Andalucía es Carlos Bustamante. Don Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Al principio yo pensaba, digo, esta gente se han equivocado con lo del mapatón. Esto no tiene nada que ver. Pero claro, luego cuando lees la cosa dice, no, que lo que quieren hacer es un mapa. No quieren hacer un maratón, no quieren correr. Quieren hacerlo lo más rápido posible, pero en este caso un mapa que nos sirva para saber qué zonas hay en crisis humanitaria en el mundo, que me imagino que ese es el objetivo, ¿no, Carlos?
Efectivamente, esto es un término curioso, es verdad, que es una mapatón, no es una maratón, y sí que tiene algo que ver, porque lo que queremos hacer es cartografiar zonas del mundo que no están sobre los mapas en un tiempo récord, porque al final lo que hacemos es citar a unos voluntarios durante un par de horas para que nos ayuden a dibujar esos mapas de zonas donde trabajamos y que no hay mapas fiables. Piensa que hay sitios donde vamos a trabajar en el que el único mapa que hay es unos trazos sobre un papel. Para acceder a poblaciones que queremos vacunar, para rastrear una enfermedad infecciosa como el ébola o para atender un desastre natural, es muy importante para nosotros tener mapas que sean fiables y que nos permitan llegar lo antes posible a las poblaciones que nos necesitan.
Uh-huh. Carlos, esos voluntarios que necesitáis para elaborar este mapatón, me imagino que será la colaboración que pretendéis de esas universidades, incluidas la de Málaga, ¿no?
Efectivamente, siempre organizamos este tipo de eventos con universidades, porque bueno, tienen personal especializado en la cartografía y también alumnos que están estudiando para esto. Entonces, al final siempre el apoyo de estos voluntarios es muy importante, porque ya tienen un conocimiento previo que les ayuda a hacer estos mapas, pero esto no quiere decir que cualquier otra persona que no tenga el conocimiento no pueda participar. Es un evento muy sencillo en el que lo que hacemos es darle una fotografía aérea de una zona del mundo, y sobre esa fotografía por satélite ellos van dibujando caminos, lo que parecen caminos, lo que parecen ríos, lo que parecen casas. Dibujan el perímetro de cada una de esas cosas, y luego nuestros compañeros que trabajan directamente en terreno verifican que efectivamente hay un camino, qué tipo de camino es o qué tipo de edificio, y gracias a eso vamos creando unos mapas que quedan registrados en OpenStreetMaps, que es como una enciclopedia de los mapas de acceso libre que puede utilizar cualquier persona o cualquier organización.
Uh-huh. Eso lo vais a hacer, me parece que no sé si a partir de ya de hoy o a partir del día 18 de noviembre vais a comenzar ese mapatón, y hasta el día 24, si no me equivoco, se va a llevar a cabo. Todo lo que recabéis, datos, mapas, dibujos, cartografía, en definitiva, todo eso, ¿qué va a pasar luego con eso? ¿Cómo lo vais cómo vais a elaborar los datos que necesitáis para vuestro estudio?
Como te decía, nosotros lo que haremos será darle a los participantes una foto aérea de una zona uh-huh. en la que no tenemos mapas y es importante tenerlos. Una vez que estos participantes, en las dos horas que dura el mapatón, en el caso de que participe la Universidad de Málaga, el miércoles a las 5:30 de la tarde, crearán esos mapas, y luego nuestros compañeros que trabajan directamente en el país del que estamos elaborando el mapa verificará que efectivamente el mapa se corresponde con la realidad y quedará en una enciclopedia de código abierto.
Qué bueno. ¿Cuántos países se van a beneficiar de esta cartografía que vais a hacer?
Pues en el tiempo que llevamos haciendo estos eventos, que llevamos desde el año 2014 haciendo estos eventos de cartografía, son muchos los países en el mundo que se han beneficiado de esto, y al final quien más se beneficia son las poblaciones vulnerables, que tienen acceso a medicina, en nuestro caso, de calidad, que podemos llevarle hasta su domicilio. Normalmente siempre hacemos estos mapas de zonas muy vulnerables. Países de África, fundamentalmente, es donde más falta nos hace esta cartografía.
Uh-huh. Carlos, y yo, no siendo universitario, como denotarás por mi voz añeja, quiero participar en el mapatón. ¿Me puedo apuntar o qué puede hacer alguien que quiera hacerlo?
Por supuesto, cualquier persona se puede apuntar. Es una cosa muy sencilla. Solo necesita tener un ordenador portátil en su casa y una conexión a Internet. Tendrá que apuntarse a través de la página web de Médicos Sin Fronteras, que es www.nsf.es/mapatón. Se inscribe a partir de ahí, a través de ese enlace, y el miércoles 18, de 5:30 a 8:00 de la tarde aproximadamente, empezará el evento de cartografía. Al principio del evento siempre hacemos una explicación muy sencilla para que la gente sepa cómo utilizar la herramienta, y también haremos una pequeña introducción sobre por qué es importante los mapas, por qué los mapas salvan vidas y cómo es el trabajo de Médicos Sin Fronteras.
Qué bueno. Pues ya sabéis, si queréis apuntaros, lo que tenéis que hacer, y será magnífica la ayuda que podéis brindar a Médicos Sin Fronteras, bien estando cerca de la Universidad de Málaga o de cualquier otra de las universidades que colaboran, o bien como ciudadano de a pie que quiera participar en este mapatón, que sin duda alguna va a servir y para mucho. Carlos Bustamante, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y que salga todo fenomenal, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Pedro, y te esperamos a cartografiar.
Muy bien, pues, hombre, a la hora del programa va a ser complicado, que estoy yo en antena, pero lo mismo me apunta después cuando termine, ¿eh?
Bueno, ya quién sabe.
Muy bien, gracias, Carlos, hasta luego.
Hasta luego, un saludo.
5:32 minutos, hablamos de tecnología ahora, porque hoy decía, Emilio se sorprendía, ¿verdad? Decía yo, vamos a hablar en nuestro espacio de tecnología de detectives 2.0. Y decía Emilio, ¿pero eso qué es? ¿Eso, detectives modernos o qué? Bueno, vamos a intentar averiguar de qué va todo esto con nuestra especialista en la materia y con el invitado que nos trae en el día de hoy. Concha Cordón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro.
Oye, lo de Detectives 2.0, esto es mucho más allá que James Bond o que 007 o que cualquiera de ellos, ¿no?
Mucho, mucho más. Tenías que haber cambiado la sintonía de la sección por otra más Detective Extra. Ahí que nos hubiese puesto en situación.
Ya. Pero yo soy hombre de buenas costumbres y para que todo el mundo sepa que hablamos de tecnología, ahí tiene que estar la sintonía de tecnología. Oye, ¿qué es esto de Detectives 2.0?
Mira, pues mira, precisamente sabemos que Internet se ha convertido pues en otro escenario más donde cometer delitos, ¿no? Se cometen mucho más delitos y a la vez también encontramos muchísimas más herramientas en las que nos pueden ayudar para hacer seguimiento, una vigilancia discreta, segura. Entonces se me ocurrió de ver a ver cómo había influido todo este ambiente en una profesión que, por otro lado, tenemos que sacar a la palestra, está un poquito denostada. De hecho, al principio de la pandemia sufrieron bastante porque tardaron en decretar los servicios esenciales y bueno, es una carrera que si en las universidades las disciplinas en las que se puede sacar por así decirlo los estudios para luego habilitarte como detective privado, pues en las universidades crece el número sin embargo el número de despachos ha bajado considerablemente un 10% desde el 2014. Uh-huh. Y para hablarnos de todo ello, de los intríngulis, para saber si, bueno, la tecnología los ha quitado de la calle al típico detective que andaba con el coche preguntando unos a otros, los ha metido en el despacho, tienen más trabajo, tienen menos, y para eso tenemos uno de los mejores detectives no solamente en Málaga, en España, sino en el mundo entero.
¿Eh? Anda, en el mundo entero, no en España,
en el mundo entero.
Estamos hablando de no un James Bond, sino mucho más allá que un James Bond. Bueno, pues preséntame a Óscar Rosa y por qué dices tú que es un detective de los mejores del mundo entero.
Pues mira, primero, bueno, nada más que tenéis que echar un vistazo a su blog en la página www.locodelfondo.es, donde podéis encontrar, bueno, yo lo recomiendo porque es una novela por fascículo andante. Vas viendo cada uno de los artículos que tiene y es que te fascina, ¿eh? Una novela de esta policíaca interesantísima. Y él es Óscar, es detective privado y es CEO de la empresa Detectis en Málaga. Uh-huh. Además, él es ponente habitual en congresos, no solamente nacionales, como te digo, sino internacionales. Ha dedicado toda su vida pues a eso, a formarse, también a crear equipos de ventas y diseño específico de productos específicos para sus clientes. Le apasiona su profesión y, como ya os digo, no dejéis de echar un vistazo a la página web porque os sorprenderá. Y me callo, como siempre digo, el turno es del invitado, que nos va a explicar mucho mejor todas estas intríngulis y estas preguntas que nos hemos hecho. Hola, Óscar.
Óscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Conchi y Pedro.
Buenas tardes. Oye, ¿Málaga es una ciudad adecuada para ejercer una profesión como la tuya? Quiero decir, ¿hay negocio? Porque claro, uno de estas cosas las ve en la tele y dice, tu negocio de los detectives privados está en Nueva York, en Los Ángeles, en fin, en ciudades donde estas cosas se ven en las pelis, sobre todo, que hay material, ¿no? Pero Málaga se presta a ser una ciudad donde hay mucho material en el que un detective privado pueda ejercer su labor.
Mira, Pedro, para empezar por la primera parte de la pregunta, Málaga es una ciudad genial para ejercer la profesión de detective privado. Somos la quinta provincia en España por número de despachos. Aproximadamente hay unos 51, para que te puedas hacer una idea. Pero Málaga, como zona turística, donde tenemos principalmente visitantes de Reino Unido y de Alemania, que se quedan aquí a vivir, pues es una ciudad donde hay un gran encargo por parte de detectives, vamos a llamarle colegas internacionales, ¿no? Que quieren localizar a lo mejor pues a un deudor alemán o un deudor inglés que se ha venido aquí a Málaga a residir. Sobre la segunda parte de la pregunta, fíjate que Málaga es una provincia, la profesión de detective privado en España puede empezar aproximadamente a finales de 1800, y ya en la última década de 1800 había hasta 8 despachos de detectives privados que ya he detectado. Por decirte algún nombre, por ejemplo, había una que se llamaba la información comercial, otro que era el progreso comercial, el crédito mercantil internacional, que por cierto estaba muy cerca de donde tenéis la emisora. Uh-huh. Todos estos despachos de detectives ya estaban a finales de 1800 en Málaga.
Qué fuerte.
Y ya hacían investigaciones económicas, por ejemplo.
Uh-huh, qué fuerte. Oye, y hoy en día tú has dicho morosos, ¿no? Que se buscan en Alemania, que se vienen a vivir aquí, que hay contacto entre detectives de otros países para buscar a esa gente. ¿Los casos que vosotros investigáis ahora, fundamentalmente, cuáles son? Porque siempre tiene uno en la mente el tema de las infidelidades, la gente que a lo mejor engaña a la compañía de seguro y se le quiere pillar para porque quiere cobrar una indemnización que no debe, etcétera. ¿Por dónde van los casos que se investigan aquí hasta donde me puedas contar?
Mira, los casos que normalmente se suelen investigar en Málaga suelen ser informes económicos, vamos a llamarle informes comerciales investigados. Esto es, imagínate, una empresa extranjera o una empresa del nacional que quiere trabajar con una empresa malagueña y no la conoce de mucho. Entonces, la información que procede del registro mercantil, que por cierto se puede solicitar ya a través de Internet y es una gran herramienta, el evitante de tener que ir físicamente al registro mercantil, pues ese informe se les queda corto. Y entonces lo que quiere es una investigación. Es cuántas empresas vinculadas tiene esta empresa. ¿Los administradores son de fiar o no son de fiar? ¿Es un deudor? ¿O cuál ha sido la trayectoria económica anterior? También se llevan mucho los informes de blanqueo de capitales. No te quiero decir que Málaga sea una provincia estrella en lo que es el blanqueo de capitales como tal, pero sí que nos piden investigaciones sobre blanqueo de capitales. Y luego, desgraciadamente, si piden informes de solvencia, esto es, hay un deudor, el que más preocupa pues es el deudor, digamos, un deudor a propósito, entonces te piden una investigación precisamente para conocer dónde está esa empresa domiciliada y si tiene solvencia. Si no la tiene, pues muchas veces te encuentras a lo mejor con un alzamiento de bienes o te encuentras con una sucesión de empresa.
Uh-huh. Ahora, evidentemente, decía Concha, los detectives se trabajan más dentro de sus despachos o en sus oficinas que fuera, porque la pandemia está rindiéndonos también en ese aspecto pues de una manera especial, y a vosotros también os complica la labor. Eso os obliga de alguna manera a tirar más de tecnología, pero claro, la tecnología es algo que no es ajeno al detective, porque en fin, todos sabemos que los detectives tiran mucho de cámaras de fotos, de micrófonos, de en fin, cosas que vosotros tenéis que utilizar en vuestra vida diaria y en vuestras investigaciones. ¿Os ha complicado mucho la vida esto de la pandemia?
Nos ha complicado, verás, vamos a diferenciar entre tres tipos de detectives privados. Los detectives suelen ser autónomos, que tienen un pequeño despacho. Hay despachos grandes y luego están lo que yo llamo guerreros y guerreras, que son detectives que son los que están en la calle. Son los detectives que les encanta hacer vigilancias y les encanta hacer seguimientos, precisamente para hacer investigaciones de las que tú comentabas antes. Por ejemplo, una baja en un seguro, por ejemplo, o una infidelidad. Es a este tipo de detectives los que hacen labor en la calle los que más les ha afectado la pandemia. No solamente porque no nos estuviera permitido, porque no quedó muy claro durante los dos meses si el servicio de detective privado era esencial o no, sino sencillamente porque como tampoco entraban trabajos de ese tipo, tampoco había despachos que le encargaban esos trabajos al guerrero o a la guerrera que está en la calle. Uh-huh. Por tanto, claro, estos dos meses o tres meses que hemos estado confinados, hay muchos detectives que se han reciclado, hay muchos que han aprendido nuevas técnicas, han aprovechado para rediseñar su carta de servicios o su página web, y luego se han hecho muchos cursos. Hemos intentado hacer una piña entre nosotros, incluso nos ofrecimos a la administración para hacer nosotros mismos, como detectives privados, esa función de rastreadores que están haciendo, por ejemplo, en Bélgica. Son rastreadores de COVID que se ha sido encargado a investigadores reales o investigadores de verdad, porque tienen esa experiencia, saben cómo investigar, saben detectar si les están mintiendo o no les están mintiendo. Pero principalmente el estar en el despacho pues te permite hacer un tipo de informe a lo mejor económico o un informe comercial investigado como los que te comentaba antes, y a lo mejor tampoco tienes que desplazarte. Eso es lo que ha cambiado principalmente, que con un ordenador, con conexión a internet y con un teléfono, pues podéis hacer un gran informe.
Está claro. Para terminar, Óscar, vosotros los detectives, y en este caso tuyo concreto, me imagino que os estáis reciclando prácticamente a diario, haya o no haya pandemia. ¿Cuáles son las últimas tecnologías en las que estáis avanzando en vuestro trabajo?
Verás, herramientas, vamos a llamarle OSINT, ¿no? Open Source Intelligence, vamos a llamarle como fuentes abiertas, pues, para ver a lo mejor 100, 200, que son muy, muy interesantes para nosotros, pero no todas las conocemos. Entonces, se dan a conocer o bien se divulgan mediante artículos que escribimos compañeros o bien mediante talleres. Luego, cada vez más, hay más fuentes de información que se permite el realizar el acceso directamente hacia Internet. Y luego, principalmente, claro, hablamos antes de blanqueo de capitales, hay cada vez más herramientas y más fuentes de información que te permiten meter el DNI de una persona y que te pueda decir si esa persona es una persona pública expuesta o políticamente expuesta, que son principalmente las que interesan, ¿no? Según el Banco de España y las leyes de blanqueo y financiación de terrorismo a nivel mundial, que interesan que no sean las que estén blanqueando dinero. Principalmente un político, un concejal, un alcalde, un embajador o un alto cargo militar, por ponerte un ejemplo.
Está claro. Qué maravilla. Bueno, pues así funcionan ahora los detectives privados, los detectives 2.0, como nos decía Concha. Concha, por cierto, antes de terminar, ¿tienes por ahí el ciberconsejo de la semana? ¿Por dónde va hoy?
Sí, sí, pero antes tendremos que tener aquí a Óscar cuando termine de escribir su magnífico libro.
Claro,
¿sí?
Claro.
Sobre esta maravillosa profesión y tan desconocida como es detective, ¿eh? Así que, Óscar, te esperamos cuando el libro esté finalizado.
Será un placer.
Muchas gracias.
Gracias, Óscar. Hasta luego. Pues, gracias.
Bueno, pues mira,
el ciberconsejo de la semana.
Pues mira, lo voy a simplificar porque vamos mal de tiempo.
Correcto.
Compra segura, paga segura. ¿Vale? O sea, volvemos a lo del viernes, al final de mes será el viernes negro, que no es el viernes negro de un día nada más, va a ser toda la semana y yo creo que desgraciadamente este año ha sido un año negro. Uh-huh. Pero bueno, se están adelantando las compras debido a la casuística de este año. Así que cuidado con las compras que hagamos, ser cautos, siempre pensarlo dos veces, optar siempre por los medios de pago seguros. Y ese es el lema que he dicho antes de compra segura, paga seguro, el lema que la policía y la Interpol este año nos ha dado.
Está claro. Concha Cordón, gracias como siempre por estar con nosotros y nos encontramos en la próxima, ¿eh?
Un placer.
Igualmente.
Hasta la próxima.
5:44. Llevamos todo el día, y en la web también lo tienes, hablándote de alguien tan importante como Automotor, único concesionario oficial BMW Mini Motorrad en la provincia de Málaga. Recuerda que es un concesionario totalmente preparado en medidas de higienización, seguridad y prevención para ofrecerte una atención y experiencia totalmente segura a ti como cliente. Así que ya sabes, Automotor, único concesionario oficial BMW Mini Motorrad en la provincia de Málaga. Y a las 5:45 abrimos las puertas a nuestro malagueño de cabecera, al que está todos los días, de lunes a lunes, fisgoneando por ahí a ver qué es lo que encuentra y qué es lo que puede contar. Portavoz del oyente, Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos, de salud bien. Espero que tú también a la presente.
Ya la voz muy recuperada, como notarás.
Ya veo. Así que me alegra mucho que la voz la tenga recuperada, porque así no hay dudas ninguna con lo que pudieras o pudieses tener, ¿eh?
Correctísimo.
Bueno, Juan Luis, en principio, como siempre, Noticias Express. ¿Por dónde pasan esas noticias muy rápidas que quieres comentando?
Venga, muy express, pero muy importante, sobre todo la primera. Digamos que se ha desatascado el proyecto de ampliación del PTA, algo que está ahí en mente desde hace mucho tiempo y parece ser que ya tiene un acuerdo de parte de la Junta de Andalucía. Es una grandísima noticia. Ya ampliaremos esto, son casi 540.000 metros cuadrados. Madre mía, lo que cabe ahí.
Más cosas.
Otra cosa importantísima, que muchas oyentes estaban preguntando qué pasa con los mercados, el mercadillo ese famoso de los puestos de Navidad del parque.
Exacto.
Como un clásico de nuestra ciudad. Pues sí, sí, se va a instalar a final de mes, el día 30 concretamente, en la fecha prevista, a no ser que se decida alguna variación. y hemos preguntado y indagado, y va a haber algunos estrenos en cuanto a los puestos y esto. O sea, que sí, que tenemos nuestro mercadito de Navidad. Uh-huh. Y una noticia que ya en parte es como pasado, porque todo, la noticia va muy rápido, ¿no?, el mundo de la información, pero bueno, una iniciativa de nuestro ayuntamiento, los museos municipales Pompidou, Russo y Casa Natal de Picasso, este domingo, ayer, incluso el que viene, tiene sus entradas gratuitas para todos los malagueños. Todavía estamos a tiempo de aprovechar el domingo que viene.
Perfecto. Pues gratuita la entrada el domingo que viene todavía, día 22, al Pompidou, al Russo y a la Casa Natal de Picasso. Pues por ahí pasan las noticias express, que antes de nada quería avanzarnos Juan Luis Pinto, pero ahora quiere ahondar en otras cuestiones. Y una de ellas precisamente salió en la tertulia del pasado miércoles aquí en esta mesa, y es que Málaga había sido elegida por la revista Forbes como una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Esto no es nuevo, ¿no, Juan Luis? Pues digo, no es nuevo, porque
no es nuevo.
Quiero decir, porque ya sabemos que Málaga es una de las mejores ciudades del mundo para vivir, que nos van a decir a nosotros, ¿no?
No es nuevo eso, correcto. Y tampoco es nuevo que la revista Forbes e incluso otra del mismo prestigio en el mundo hayan apuntado a Málaga como ciudad ideal para vivir. Uh-huh. Pero me pareció muy oportuno, además, lo del miércoles, porque venía muy, muy al que es, sobre todo los tiempos que estamos corriendo en nuestra ciudad. Pero hay que decir que además el Forbes va más allá y, bueno, como yo también creo que comentaste, anima a los americanos especialmente, porque tiene mucha influencia en aquel país, nos anima a venir a vivir a Málaga y a invertir en nuestra ciudad. Eso es importantísimo. De todas maneras, de paso, ya digo que tenemos una colonia americana bastante importante ya viviendo en Málaga. Yo no sé si los oyentes lo saben, pero hay muchísimos americanos viviendo en Málaga.
Es verdad.
Toda una provincia.
Lo que pasa es que ahora pensar en que puedan venir americanos a Málaga a vivir o de vacaciones, ahora mismo impensable, porque no la circunstancia no se da, evidentemente.
No, claro que no. Todo esto es de futuro. Fíjate, casi las tres noticias que tengo esta semana son todas de cara al futuro, pero son todas alentadoras, porque quiere decir que va a haber siempre un después. Esto no se queda en lo que estamos viviendo actualmente, claro.
Está claro. Oye, por cierto, otra noticia que me ha llamado la atención de las que propones para esta semana es el Museo del Mayor. ¿De verdad que va a haber un Museo del Mayor aquí en Málaga?
Bueno, vamos a ver. Esto es un sueño que tienen ellos desde hace tiempo. Yo ya conocía, claro, como uno se va acercando a esa edad muchísimo.
Amigo.
Esto preocupa de estas cosas. Es cierto que está ahí, está proyectado, y además hay un verdadero interés. Y como tal, lo está tomando cultura y el ayuntamiento de esa ciudad. Ojalá se lleve a cabo. Yo sé que lo que quiere es darle visibilidad a los grandes trabajos artísticos en pintura, escultura, incluso el punto que tanto me apasiona, que es de la escritura, a personas mayores. Y tú te puedes imaginar la fuente y la energía que surge de ahí.
Uh-huh, está claro.
O sea que estaremos pendientes con esto, porque yo creo que al margen de que a alguien le pueda parecer un... Pues sí, está muy bien la demanda. Es que yo creo que es no solamente importante, sino que es muy necesaria. Uh-huh. Muy necesaria.
A ver si llega antes de que nos jubilemos tú y yo, ¿no? Que sería lo suyo.
Bueno,
¿no?
Bueno.
Bueno. Digo, vamos, digo.
Yo voy a animarlo.
Vale.
Sí, en lo que pueda. Sí, claro.
Uh-huh. Oye, para terminar, ¿qué es eso de que hay un grupo de inversores israelíes que quieren construir por aquí, por Málaga, hoteles y apartamentos?
Sí, pues por eso te decía que casi las noticias debieran de futuro. Porque con respecto al crecimiento que no para de nuestra ciudad, la muestra está en este grupo de inversores israelíes, efectivamente, que quieren construir, digamos que es una especie de paquete conjunto, lleva en el lote, lleva apartamentos, lleva incluso una parte para estudiantes y lleva hoteles también. Uh-huh. Pero muy más lejos, y esto ya no es de este grupo israelí, en general hay ya una solicitud a través de la Junta de Andalucía para, dentro de la provincia de Málaga, no hablo solo de la capital, sino de todo el municipio completo, hay solicitud para abrir más de 50 hoteles. Ojo al dato, más de 50 hoteles. Que muchas personas podrán pensar, pero si tenemos un montonazo de hoteles, más vamos a necesitar.
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo, con la situación que tenemos y con los hoteles como están, sería impensable pensar que en un futuro más o menos inmediato alguien pudiera pensar en invertir precisamente
claro,
en plantas hoteleras, ¿no?
Claro, eso parece, pero claro, te digo que estos proyectos son todos a medio plazo, no es a corto plazo, y si hay algo de que todo el mundo está seguro, y yo soy un convencido como hombre del turismo que soy también, esto cuando se reactive, cuando pasemos a... crisis que estamos padeciendo, la verdad es que la reactivación va a ser impresionante, ya verás. Bueno. Yo soy muy optimista en esto, lo vamos a vivir.
Pues ojalá estemos aquí para vivirlo y para verlo, fundamentalmente. Juan Luis, nos encontramos en 7 días, ¿de acuerdo?
Quería cojo la moto y la lupa y me voy.
Vale, estupendo. Por cierto, que si alguien quiere sugerirle cualquier cosa de Málaga a Juan Luis Pinto para que la investigue y lo cuente, hay un correo electrónico que puedes utilizar.
Escríbenos a málaga@cope.es. Recuerda, tu nombre y apellidos a málaga@cope.es.
8 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. La recta final los lunes. Hablamos con el especialista en motor y director de COPE Más Motor, Carlos Sedano. Buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo.
Bueno. Hay una pregunta que se nos quedó en el tintero la semana pasada y la tenía por aquí apuntada porque me llamó mucho la atención y digo, esta no puede pasar. Oye, ¿de verdad pueden multarte si te pillan comiendo mientras conduces? Quiero decir, comiendo, o sea, no comiéndote a lo mejor una fabada, ¿no? No me refiero a eso.
Sí, sí.
Pero, puede, en fin, te estás comiendo un platanito o una galletita o algo así.
Sí.
¿Te pueden multar?
No ahora, Pedro. Lo pueden hacer desde hace... según la normativa, desde hace casi 20 años.
¿Ah,
es
sí?
Decir, de hecho, ha habido situaciones en las que se ha multado a gente por estar, por ejemplo, en un semáforo, no sé, retocándose el rímel o pintándose los labios. Es decir, se puede hacer cualquier actitud que impida la atención hacia lo que ocurre delante del tráfico es susceptible de ser multada. Y eso puede ser beber una botella de agua, darle un bocado a una chocolatina, evidentemente el teléfono móvil, e incluso el fumar, agacharse a coger algo y perder la vista de la carretera. Todas esas son actitudes que están recogidas en una regla muy general que hace que, evidentemente, cualquier actitud pueda ser sancionada.
Uh-huh, qué fuerte. Pues fíjate que es una norma que tú dices que lleva ya implantada 20 años y que probablemente pocos conductores sepan que se les puede multar simplemente por el hecho de comerse un cacahuete o algo por el estilo. En fin,
sí,
las cosas que hay que saber. Oye, por cierto, hemos hablado de lo de los carriles del 30 km/h. Parece que hay un nuevo decreto que va a limitar o va a bajar, mejor dicho, el límite a los 20 km/h. Casi vamos a ir andando al lado del coche.
Bueno, es una cosa que ya viene redactada ya desde hace 3 años. Los 20 serían solamente en las calles en las que la plataforma de la calle y la acera sean la misma. Es decir, por poner un ejemplo aquí en Málaga, pues por, no sé, calle Sánchez Pastor, entre calle Larios y el Málaga Palacio, pues sí. Esa calle que tiene, bueno, pues el mismo nivel a las aceras, ahí tendrían que ir a 20. Por ejemplo, otra calle en la zona de la Malagueta, donde está Fernando Camino para la entrada al parking de la Malagueta, esa zona que también, bueno, pues tiene una zona peatonal y una zona convive con una zona de tráfico normal, estaría ligado a 20 por hora. Es decir, todas aquellas calles, calle Madre de Dios, por poner un ejemplo aquí en Málaga, es una calle que no tiene aceras y la plataforma está a la misma altura que los coches. Esas calles serían de 20 kilómetros por hora y el resto, es decir, las calles de un solo sentido cada calzada de un sentido o dos, ejemplo, calle Carretería, calle La Victoria, pues pasarían a ser de 30 kilómetros por hora. Es una decisión que, bueno, parece que va en la mentalidad de ir cada vez reduciendo de velocidad y probablemente dentro de 40 o 50 años nuestros nietos estén dando la noticia de que se reduce la velocidad en calle La Victoria a 5 kilómetros por hora, con lo cual, evidentemente, cada vez va a haber menos accidentes, igual que si prohibimos los cuchillos jamoneros, si prohibimos las escaleras y prohibimos los ascensores, pues probablemente no ocurran accidentes en ninguno de esos medios.
Está,
pero bueno,
claro,
parece ser que más inteligente que hace las mentes en pro de la seguridad vial.
Está claro, si nos prohíben conducir, evidentemente va a haber mucho menos accidentes que si seguimos conduciendo, eso está más claro que el agua. Oye, hay dos cuestiones que se me quedan aquí en el tintero porque no tenemos tiempo para más, pero me las guardo para la semana que viene. Para mañana, adelántame algo del programa a 1:30 p.m.
Pues mira, básicamente vamos a hablar con José del Río, que es el concejal de Seguridad Vial, de Tráfico de Málaga, para que nos hable un poco de esta normativa de los patinetes nuevos que ha puesto la DGT en marcha para intentar, bueno, pues poner fin a esta selva de usuarios. Y bueno, y hay novedades importantes que vamos a hablar mañana, básicamente, a partir de 1:30 p.m. en nuestro programa COPE Más Motor.
Pues ahí te escucharemos mañana y estaremos pendientes a ver lo que dice Pepe del Río. Gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Vamos a, precisamente, hablando de tráfico, a saber cómo está eso, el tráfico en las calles y en la provincia. En principio nos vamos hasta la DGT a saber cómo se circula en la provincia de Málaga. Conchi Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras provinciales?
Ay, pues mira, poquito.
poquita afluencia de vehículos, ninguna incidencia destacable, así que se circula con total normalidad. Uh-huh. Nada que destacar.
¿Se nota que a las 6 de la tarde todos lo cierran y todo el mundo tiene que empezar a pensar en marcharse a su casa?
Sí,
¿verdad?
Se va notando, sí.
Me imagino.
Se nota un poquito. Realmente ha habido, cuando te he comentado una vez que no ha habido nada, pero tráfico había más, pero hoy realmente la cosa está con poquito, muy poquito tráfico.
Uh-huh. Bueno, pues me alegro que en ese caso sí que afecte la pandemia, que la circulación sea más tranquila y relajada. Gracias, Conche, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a saber también qué pasa en el centro de Málaga, en las calles del centro. David Merino, Centro de Control Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en el centro de la ciudad?
Pues bastante tranquila también en todas las vías, solo la entrada desde la ronda por Ortega y Gasset tiene tráfico un pelín más lento, y lo mismo en Valle Inclán, en la entrada de la ronda por Valle Inclán, aunque sin demasiadas complicaciones. Aprovechar, como siempre, pues, para recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, David. Hasta luego.
A vosotros.
Y si bajas al centro en tu coche particular, recuerda que a esta hora hay aparcamiento libre en todos los parkings municipales. Por cierto, la cosa del tiempo, ¿cómo va a estar para mañana? Nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas por la tarde, más abundantes en el litoral. Va a haber brumas y bancos de niebla matinales en el interior de la provincia. El viento va a soplar de levante en el litoral, y variable flojo en el interior. Y las temperaturas máximas van a ir en descenso en el litoral y sin cambios en el resto. Vaya calor esta tarde, ¿verdad? Que estamos teniendo con ese conato de terral que nos ha subido la temperatura. Para mañana la máxima se espera en Vélez, 25 grados, Antequera tendrá 23 y en Málaga, Marbella y Ronda alcanzarán los 22 grados.
El que avisa no es traidor, le dijo la araña a la mosca. Da un paso más y estás muerta. Ya te advertí que no osarás ponerme a prueba.
Estamos al filo de las 6 de la tarde. A esa hora ya sabes que llega la información de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía a la tarde en Andalucía, que hoy la hacen nuestros compañeros de Córdoba. Así que no te lo pierdas, a ver qué es lo que nos van a contar. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga. Mañana será a partir de las 4:30. Como siempre, con Enrique Ortiz a los mandos. Quien te habló, Pedro González. Adiós.
Salió de ti. Que me puso en pie de guerra, salió de ti.